En Onda Cantabria tomamos juntos el segundo café de 8:30 a 10:30 de la mañana. Un programa que despeja tus ideas con Claudio Acebo. Entre sorbo y sorbo, el segundo café. De lunes a viernes entre las 8:30 y 10:30.
En la tertulia de Claudio Acebo, todos sus invitados quieren tener razón. Si quieres saber por qué, escucha Cantabria Opina, la tertulia, donde nadie se calla y donde todos tienen razón. Así es Cantabria Opina, la tertulia que esta región necesitaba, con el sello inconfundible de Claudio Acebo.
Señoras y señores, muy buenas. Bienvenidos a Cantabria Opina. Este es el segundo café en Onda Cantabria. Aquí estamos en la animada tertulia al 50%. Está con nosotros Manuel Ángel Castañeda. ¿Qué tal estamos, señor? Muy buenas.
Muy buenos días.
A ver, ¿cómo hacemos para el micrófono? Ahí está.
Pues muy buenos días otra vez.
Estás acostumbrado a los del Ateneo, que son mejores.
Y más pequeños.
Más pequeños.
Sí.
Son mejores, a ver si...
Poco no, mejores poco. No lo creo, pero más pequeños sí.
Sí. Jesús Herrera, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Y esperemos que dentro de un instante se venga María Luisa Peón y Pepe Guerrero, que me imagino que estarán aparcando aquí por el polígono. Curioso esto de los polígonos, ¿verdad? Como con qué previsión tan escasa se hace. Hablo de un polígono, hombre, que ya tiene meneo, pero sí, claro, si me voy al PCTK ni no prever allí hacer aparcamientos, pues hombre, da una sensación como de pobreza de miras, ¿no? Que a estas alturas tengas que estar dando vueltas y vueltas y vueltas.
Bueno, yo que últimamente padezco el PCTK, no deja de ser curioso cómo ahí se planificó y está a medio hacer todavía un gigantesco aparcamiento, pero lógicamente creyeron que eso era lo último que había que terminar y en efecto aparcar allí tiene su historia, ¿eh? De todas maneras, esto es un poco la tecnocracia. Es decir, nos ponemos en manos de los técnicos, pero después nunca se les pide responsabilidades.
Yo creo que fue...
Es decir, en esos polígonos y en estas chapuzas que hacen los que planifican, habría que poner unas placas diciendo, si usted no encuentra el aparcamiento, esto se debe a que el ingeniero fulanito de tal, que era el responsable de este asunto en el gobierno de Cantabria o en el ayuntamiento durante tal periodo, no lo hizo bien. Igual que de vez en cuando se premia algún arquitecto o algún ingeniero, pues también habría que sacarle los colores.
Bueno, a lo mejor es una cuestión del I más de Masí, que falló ahí en los...
No, es que faltó un Masí, que no había.
Pero de todas maneras, podemos mirarlo también desde una perspectiva optimista. Con la que hemos pasado y con la que todavía estamos pasando, ver a los polígonos y a los centros de trabajo llenos de actividad, pues también me parece como que he aprendido a ver eso. Cuando hemos visto polígonos absolutamente solitarios y vacíos y deteriorados, el que veas determinados puntos de la ciudad con que hierve la actividad, me parece que también es una... Hay que darle también esa visión optimista.
Bueno, en esa época están apareciendo cosas ya. El otro día Jaime Blanco nos contó una noticia que bueno, tiene que tener su eco. Aquí una emisora de provincias como la nuestra, pues hombre, la desarrolla de la manera que lo desarrolla, ¿no? Pero ha aparecido ya la placa que le quitaron del Palacio de Festivales, ¿eh? Ha aparecido la placa ya. Un anónimo, como en las películas estas de historias de la radio, que van al confesor y que... ¿Qué hago con la placa? Entréguela usted, hijo, entréguela. Y la tiene ya Jaime Blanco. Un anónimo le ha entregado la placa a Jaime Blanco. ¿Os acordáis, no? En el Palacio de Festivales, cuando Ormaechea la quitó, porque él en ese periodo de 6 meses le tuvo que bueno, le tocó la coincidencia de inaugurar el Palacio de Festivales, desapareció la placa y, bueno, pues nada. Ya está la placa. Ya vamos encontrando placas poco a poco. Me imagino que Federico estará encontrando otras tantas y, bueno, poco a poco...
Eso está muy bien.
Iremos ornamentos y monumentos, empezaremos ya a tenerlo todo. María Luisa, que ha venido así, a trompicones, nerviosa, tirándolo. ¿Habéis estado reunidos hasta ahora? ¿Has hecho un pequeño break para venir aquí a la tertulia? Muy buenas, María Luisa.
Buenas, negativo.
Negativo. De todas maneras, hoy te veo con otro semblante. Fíjate que el otro día estabas con un semblante, a lo mejor de cansancio, puede ser.
El otro día.
El otro día, sí. Bueno. Y hoy te veo... No. Otro día con otra cara, bien, la tuya, la de siempre, la...
Bueno, es que la verdad soy bastante transparente y cualquier cosa que me hubiera importunado esa mañana igual me...
Bueno, vamos a ver ya. Pepe Guerrero me ha mandado un mensaje que llega un poquito más tarde, que estaba desayunando.
Está arreglando lo de Torrelavega.
Estaba desayunando con Rubén todavía, el de Ciudadanos, y que llegaba un poquito más tarde. Nada, tiene que llevar a las niñas y, bueno, ya, y viene un poquito más tarde. Oye, vamos a aprovechar que estamos aquí. Cuéntanos de la última hora de Torrelavega, venga, que estamos...
Pues
algo
está...
que no sepamos,
Igual no puedo, Algo que digo que no puedo, no digo porque lo quiera ocultar, sino porque tampoco creo que haya mucho que no se sepa. Está muy incierta la situación en Torrelavega. Yo decía ayer que podemos encontrarnos el sábado, que lo mismo tenemos de alcalde a Ildefonso Calderón, que sale Cruz Viadero con 17 votos de los 25 que hay en Torrelavega. Bueno, yo creo que el nivel de exigencia que impuso ACPT en su negociación con el PSOE y el PRC fue tensar la cuerda tanto, tanto, tanto que se rompió. Si tuviéramos tiempo, el común de los mortales, de mirar con detalle las 40 exigencias, pues a mí, sinceramente, me parece una historia un poco peregrina. Porque desde plantear una querella contra el arquitecto del centro de emprendedores hasta castrar a los gatos, pues desde una hasta la otra, imaginaros el surtido inmenso de exigencias. Efectivamente, la que yo creo colmó la paciencia del PRC es la exigencia de que se cree una comisión de investigación sobre la adquisición de la finca de la Carmencita en la época en la que Marcano Padre era alcalde. Y yo entiendo pues que hay algunas cuestiones que suponen no ya una opción, sino una humillación, y eso fue lo que el PRC consideró excesivo y fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la negociación del PRC con ACPT. Para mí eso no quiere decir que a Cruz Viadero se le hayan roto todas las opciones, porque el PRC puede seguir planteando votar a Cruz Viadero. Y si el PSOE y ACPT siguen negociando, igual ACPT, a pesar de que con el PRC no se lleve, también vota a Cruz Viadero. Con lo cual, la pregunta ahora es, a Iván Martínez directamente, exigirle que responda, si que Cruz Viadero no pueda asegurarle que tiene votos suficientes para que todas sus exigencias salgan adelante, va a condicionar o no el apoyo de Iván Martínez a Cruz Viadero, y si a pesar de que no pueda conseguir todo eso, siguen planteando votarle. Él ha insinuado que no, pero no lo ha dicho claramente. Cuando las cosas no se digan claramente es que estás jugando a las dos bazas. Luego, por otro lado, Blanca Rosa Gómez Morante está esperando como el agua de mayo una llamada del Partido Socialista, que dicen que no se va a producir y que yo no me creo. Yo creo que el Partido Socialista no va a llamar a Blanca Rosa Gómez Morante hasta que tenga la certeza de si Iván Martínez va a apoyar a Cruz Viadero o no. Porque Iván Martínez, es que todo esto es como una mesa de billar de esas que se juegan no sé cuántas bandas. Iván Martínez dijo que cualquier partido que entablara conversaciones con Blanca Rosa, que para ellos quedaba descartado. Y entonces el PSOE no puede entablar relaciones con Blanca Rosa hasta que no sepa si Iván Martínez está dispuesto a votar a Cruz Viadero o no. Y entre una mesa de billar francés y una carrera de ciclismo de persecución en el que todo el mundo se mira de reojo y nadie demarra, en esas estamos en Torrelavega, en una situación que yo creo que para mucha gente es un poco... Yo entiendo que hay quien se pueda sentir un poco defraudado, ¿no?, de que el acabar con el bipartidismo pueda suponer a veces una especie de trapicheo de pactos con una imagen un poco no muy edificante para mí. Es decir, que se habla tanto de los puestos, de las concejalías, de que si te doy... Bueno, no sé, a mí no me...
No, iba a decir que en esa exposición tan interesante y tan acertada que has hecho, incluso con, yo creo, diría que hasta con distancia con respecto a tu partido.
Sí, porque la distancia es casi obligatoria para nosotros, porque estamos a expensas de las decisiones de los demás. O sea que...
La pregunta, y es una pregunta, sería, ¿crees que, en último término, ACPT asumiría la responsabilidad de propiciar la investidura de Ildefonso Calderón?
Sí creo que lo pudiera hacer, porque ACPT no tiene, para que Ildefonso Calderón sea alcalde, basta con que los demás no reúnan 13 votos. Y yo entiendo que si ACPT, que le ha pedido al PSOE un documento de 40 cosas para cumplir, Yo entiendo que si Cruz Viadero no se lo puede garantizar, ellos están absolutamente legitimados para no apoyar expresamente a Cruz Viadero, y eso sí propiciaría la investidura de Ildefonso Calderón. De hecho, ACBT hasta ahora, y nosotros les dijimos el otro día en la reunión que tuvimos con ellos, se lo dijo mi compañera Nati, si vosotros presumís y hacéis bien, ¿no?, de haber mejorado vuestro resultado, dice, probablemente haya sido porque habéis mantenido distancia y habéis decidido no decantaros por nadie. Para que Ildefonso Calderón sea alcalde, ACPT tiene que simplemente que no votar a otro, no decidirse por otro alcalde y ya está. Y Ildefonso saldría porque es el candidato de la lista más votada. Con lo cual sería su distancia, su equidistancia, llámalo como quieras, lo que propiciaría un gobierno presidido por Ildefonso. Pero yo también creo que Blanca Rosa va a votar a Cruz Viadero, porque ese es el primer paso de un escenario negociador. Yo siempre he mantenido que la aspiración de Blanca Rosa es volver al PSOE en lugar de multitudes.
Un poco como Ángel Duque.
Efectivamente.
Camargo.
Y entonces, pues ese gesto, por su parte, yo creo que bueno, pues propiciaría un futuro reingreso, acercamiento, como lo quieras llamar. Si bien es cierto que el hecho de que Rosa Eva pueda formar parte del gobierno y le dé eso tanto oxígeno, eso retrasa o dificulta un poco sus planes, pero yo lo veo así.
Qué pena que Pepe vaya a llegar un poquito tarde, pero bueno, luego
igual
podemos
lo está
retomar.
Escuchando
sí, hombre, seguro, ¿no? En el coche lo está escuchando fijo.
Y luego venga, puede venir aquí
luego retomamos.
Y decirme que me confundo desde el inicio hasta el final y que no.
Pero... No, pero el panorama, la verdad es que no deja de ser, iba a decir, divertido. Hombre, no es la palabra. Porque
entretenido,
no es para quizá, tomarse sí. La broma, pero entre las sagas, porque tú has hablado de Marcano padre e hijo, Marcano primero, Marcano segundo, queda yo creo que mejor, porque empezamos sagas, no creo que lleguemos a Alfonso XIII, pero bueno, por ahí andaremos, y entre eso, el que los ciudadanos que han votado ahora mismo no pinten nada en todo este asunto, y por tanto los gobiernos... decían estos partidos emergentes que había que terminar con las negociaciones secretas y después han sido los primeros en reunirse en secreto para intentar formar gobiernos, pues en fin, volvemos un poco a lo de siempre. Y en cuanto a lo del bipartidismo, pues mira, en Cantabria vamos a tener un presidente del PRC que no parece un partido nuevo ni que esté al margen de esto. En Torrelavega habrá un alcalde o del PP o del PSOE, con lo cual, bueno, tampoco parece que se rompa el bipartidismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Así es. Además, y luego, fíjate, lo que decías ahora, esas negociaciones en las que ya lo que ya decidieron los electores no importa. En el caso de Torrelavega sí, el partido de Blanca Rosa Gómez Morante, en Torrelavega había siempre la sensación, por su posición en la moción de censura, de que Blanca Rosa lo que iba a facilitar era la investidura de Ildefonso, tiene buena relación personal con él, y su posición política desde hace 2 años hasta ahora, bueno, pues podía ir encaminada por ahí. Y a mí me consta que ha habido mucha gente que ha votado a Blanca Rosa con ese presupuesto, con ese planteamiento, ¿no? Y ahora cuando te encuentras por la calle, dices, ay, Blanca, pero ¿cómo ha dicho ahora que igual va a apoyar al PSOE y al PRC? Digo, ay, hijo, es que os lo creéis todo. Es que os dicen y os lo creéis todo. Y claro, que defraudan esas cosas, ¿no? De hecho, si al día siguiente de unas elecciones volviera a haber elecciones, el resultado sería completamente distinto, yo creo, al que...
Ay, qué bueno sería esa doble vuelta. Que...
Pero no lo digo tanto desde el punto de vista de la doble vuelta, sino de que en función de cómo es el resultado, hay gente que se replantearía su voto, vamos, yo creo que con seguridad.
Es muy llamativo, un poco al hilo de lo que decía... Manuel Ángel y lo que estabais comentando, cómo inmediatamente después del 24M la gente empezó a mirar a Ciudadanos de otra manera, viendo las fluctuaciones.
Hombre, claro, el hecho, por ejemplo, yo ayer pensaba que tampoco he estado muy en las negociaciones que se están siguiendo en otro sitio, porque bastante hay en Torrelavega, está suficientemente entretenido. Pero yo ayer pensaba que ahora Ciudadanos, para llegar a un acuerdo en el Ayuntamiento de Santander, exige la dimisión de otros concejales de sitios que no tienen nada que ver con lo suyo. Y, sin embargo, ya parece que ha renunciado a que Griñán y Chávez dimitan.
No, yo creo que siguen la doctrina del PP de dimitir en diferido.
Bueno, pues esa interpretación la he oído también ayer, pero ya no es la exigencia, ha cambiado.
No, pues que, hombre, lo del PP marcó, yo creo que, un hito en la historia de la política, y estos lo quieren seguir ahí con estas,
bueno,
estas
en la historia
cosas
de la comunicación política,
divertidas,
¿no?
De... ¿eh?
Bien, Pepe estaba llevando a los críos al colegio, ha escuchado esto, ha dicho, niños, mira, recto para allá, 300 metros, que me doy la vuelta. Y ya está aquí. Pepe, muy buenas.
Qué buenos días.
Oye, luego a partir de las 9 retomamos el tema de Torlavega, que es un tema puntual, y además tenemos a María Luisa, pues fíjate, fenómeno, ¿no? Pero yo quiero, de aquí a las 9, que quedan 6 minutos, ¿qué es lo que creéis que ha pasado cuando hace una semana estaba todo clarísimo? PRC, PSOE, PRC, la lista más votada PSOE, todas las alcaldías ya estaban repartidas, y en menos de una semana, pues tú lo habías apuntado, Jesús, hay alcaldías que no están tan claras y se está revolviendo en algunos municipios algo que en un principio parecía decantado.
Bueno, yo muy brevemente, también lo he comentado o lo he escrito en algún artículo, es decir, ese pacto global sobre el papel que se ha hecho, y se ha hecho a la primera sin problemas, luego hay que llevarlo al terreno de la realidad, y en los municipios pues el asunto de la sintonía o de los desencuentros personales son muy importantes, y una cosa es lo que digan las cúpulas de los partidos desde Santander, y luego otra cosa es cómo se manejan en los propios municipios. Eso es como básico. Está funcionando bien ese pacto en la mayoría de los municipios, pero luego hay 6, 8, 9 o 7 donde hay que limar muchas asperezas, y en algunos ni siquiera se conseguirá limar. Y luego, en algún caso, como el de Torrelavega, por ejemplo, yo creo que hay algunos asuntos colaterales, como vamos a llamarlo el caso Marcano, que complica la situación. Pero básicamente yo creo que esa es la idea de por qué eso está saliendo así, ¿no? Las dificultades que se ven.
Pepe. Sí.
No, vamos a ver.
¿Estás de acuerdo en esto que estamos diciendo?
Sí, no, básicamente sí. Hay que tener en cuenta que en este pacto global hay alrededor de una cuarentena de municipios. Son, por lo tanto, un número importante desde un punto de vista cuantitativo de municipios. El pacto global está funcionando bien. Lo que pasa es que, como decía Jesús, en aquellos ayuntamientos cada vez pequeños o en sobremanera, en los cuales el planteamiento personal a veces está por encima de los planteamientos políticos, hay animadversiones personales, diferencias personales, está costando evidentemente mucho más. Y yo creo que, por lo tanto, si lo miramos con la referencia del pasado, también quiero decir que está funcionando mucho mejor que en anteriores ocasiones, con lo cual quedan 5 o 6 situaciones complicadas, no cerradas todavía, quedan 48 horas, y yo espero que, por ejemplo, esta mañana se cierren 2 de ellas.
¿Por ejemplo?
Pues una situación que tenemos, podríamos tener en Corbera de Toranzo, que se podría cerrar a lo largo de la mañana.
¿Y la otra?
La otra.
De la Callas. Y de los ayuntamientos, hombre, un poco así consenso importante. Estamos hablando de Laredo, estamos hablando de Torlavega, hasta incluso Piélagos. En fin, ¿qué
Laredo,
nos puede...?
Torlavega es una situación, ya creo, os he oído al final de lo
sí,
que...
Sí, luego enlazamos, sí.
Pero creo, evidentemente, hay muchas connotaciones colaterales que se entrecruzan. Y en Piélagos, es... el famoso pacto a 5 o a 6, en la cual evidentemente es mucho más complicado llegar a un pacto que a 2. Hace 48 horas, el martes, estuve...
¿Merece la pena desgastarse en esos pactos a 5, a 4, a 5?
Yo creo que siempre es bueno intentarlo. Luego, ya, evidentemente, que salga...
Pero no desgastarse.
Otra cosa. Intentarlo.
Intentarlo. Bien,
sí, pero yo, vamos a ver, yo creo que el PRC, y Revilla lo ha dicho claramente en estos días, pero creo que lo dijo ya en ocasiones anteriores, que el PRC da libertad casi absoluta a sus comités locales para los pactos municipales, con lo cual el PRC no se atiene a este pacto global más que como indicación, pero ni tan siquiera va, al menos en teoría, va a presionar o va a intentar conducir a los concejales electos de determinado municipio para que cumplan el pacto, con lo cual ese es un pacto que cojea por el lado del PRC.
Bueno, yo ahí, perdona, hay un hecho diferencial con respecto a otras ocasiones, que aunque lo que has dicho es cierto, absolutamente y tajante cierto, hace 15 días en la reunión de la ejecutiva del Partido Regionalista de Cantabria se aprobó hacer una indicación expresa a todos los ayuntamientos de que había que cumplir el pacto. Es decir, al igual que en otras ocasiones se ha dejado libertad, como tú has dicho, y eso es un planteamiento global de partido, en esta ocasión en la ejecutiva del PRC ha dado indicación expresa a todos los ayuntamientos que hay que cumplir pues este
eso
pacto.
Eso no es lo que cuenta Revilla.
Pues eso es lo que han aprobado en una ejecutiva.
Nos queda un minuto.
Técnicamente hay libertad para los comités locales del PRC y es cierto que hay más presión a favor del pacto con el PSOE. Y luego yo creo que además también funciona en el medio rural el efecto práctico. Hace 4 años les dieron libertad y se fueron en masa a apoyar al PP. Y además ha funcionado bien en otros sitios. Y ahora pues ya no es lo mismo.
Vamos con las noticias nacionales e internacionales. Recuerden que este programa se emite a las 8:30 de la mañana en directo y a las 8:30 de la tarde en diferido. Nada, unos minutos, escuchamos lo que pasa por España y por el mundo y volvemos rápidamente aquí a nuestra tertulia.
Estás escuchando El Segundo Café con el patrocinio de Café Dromedario, el mejor café de Cantabria.
En la 98.9, Cantabria opina.
Señoras y señores, seguimos aquí después de escuchar las noticias nacionales, internacionales y locales. Volvemos aquí a Cantabria opina, Onda Cantabria, Segundo Café, 98.9. Teléfono 942-304009. Están en la mesa María Luisa Peón, está Pepe Guerrero, está Jesús Herrera y está Manuel Ángel Castañeda. Estamos todos. Yo creo que con estos 4 nombres estamos todos. Retomamos lo de Torlavega ahora que está Pepe Guerrero. Pues venga, vale. Retomamos lo de Torlavega.
Retomemos.
A ver, Pepe, tu visión de cómo están las cosas a 48.
Pues las cosas, evidentemente, están complicadas. Son complicadas para que se sustancie un pacto que posibilite a Cruz Beadero ser alcalde de Torlavega. Quedan 48 horas, todavía queda alguna conversación pendiente con ACPT. Alguna conversación pendiente con ACPT y por lo tanto yo espero que todos retomen los planteamientos iniciales, pero evidentemente hay un parón y una marcha atrás con respecto a lo que estaba sucediendo en días anteriores.
¿Puedo hacer preguntas?
Naturalmente.
Pero, ¿y tú
llevo 3 días Pepe en este programa respondiendo preguntas.
O sea, claro, es que manejas muy buena información
también quiero contrastar si los pálpitos que tienen en el Partido Socialista coinciden con los nuestros. ¿Tú crees que Iván Martínez estaría dispuesto a votar a Cruz Beadero a pesar de que Cruz Beadero no le puedan garantizar que sus exigencias se van a cumplir porque no cuenta con el apoyo expreso del PRC?
Yo creo que hay una relación de puntos importantes, larga. Y evidentemente de una demanda de 40 o de 35 puntos, me parece que recordar que son, no se puede llegar al 100% de todos, porque entonces ya no sería una negociación, sería otra cosa, sería una imposición. Entonces yo creo que hay que ir marcar la franja entre lo que es una negociación factible y posible y una imposición. Si esa situación se desbroza, evidentemente se puede llegar a una solución en este caso.
Uh-huh. María Luisa antes lo ha sugerido, ¿no? Sobre un hipotético papel que podría jugar en todo este escenario tan complicadísimo la exalcaldesa y dirigente de tu partido, Blanca Rosa Gómez Morante. ¿Crees que puede jugar un papel activo en esta en este escenario o no estáis dispuestos a ello? En fin, ¿cómo
lo
ves?
No, vamos a ver, yo creo que la secretaria general del partido en Torrelavega, Lidia Ruiz Salmón, lo ha dejado claro. Es decir, nosotros no vamos a mantener conversaciones con Blanca Rosa Gómez Morante. Y por lo tanto, lo que hagan otros no depende de nosotros. Ahora bien, nosotros no vamos a trabajar en esa línea de actuación, y seguimos trabajando en la línea de actuación con un acuerdo con la CPT. Para nosotros es lo más viable en estos momentos.
Es que yo creo, Pepe, que si vosotros vais a mantener la línea... no vais a hablar con Blanca Rosa hasta que no estéis seguros de lo que hace Iván. Porque Iván fue muy claro y dijo que quien hablara con Blanca Rosa que ya no tenía nada que decir con él. Con él. Y luego creo también que finalmente... salvo que Iván os dé su apoyo incondicional y entonces ya lo que haga el PRC no le importe y lo de sus 40 puntos no le importe, salvo eso, yo creo que a Blanca Rosa la acabaréis llamando cuando Iván esté descartado. Y además creo que no os va a poner demasiadas condiciones, la verdad.
Bueno, es una presunción tuya.
Sí, no, es una...
Te puedo decir que nosotros no vamos a mantener reuniones con Blanca Rosa Gómez Morante.
No, pues así están las cosas, Claudio.
La pregunta se la...
No, porque es que además, digo, el viernes pasado hubo una reunión en el partido, una reunión de todos los afiliados del partido, creo que el día 5, y el sentir general de todos, mayoritario, y mira que ha habido discrepancias a lo largo de los últimos meses y de los últimos años en Torrelavega con respecto a algunas cosas, el sentir mayoritario, absolutamente mayoritario, de unos y de otros, con mayor o menor afinidad personal o lo que fuere, era que la opción Blanca Rosa Gómez Morante no se podía contemplar.
Ya, lo que pasa es que yo siempre creo que puede haber emisarios por ahí que manden mensajes, no tienen por qué ser muy oficiales, pero sí, bueno, pues ahí te lo dejo caer.
Ni oficiosos.
No, bueno,
ni oficiales,
vale,
ni oficiosos.
Yo, Pepe, lo que digo es que no, siempre bien, puede haber por ahí, y además no tienen por qué ser directamente del partido, sino alguien que vaya a sugerir. Y dice, bueno, claro, es que tú si hicieras alcalde a Cruz Viadero, que por otro lado ha dicho que él no puede evitar que otros le voten, ¿no?
O que no le voten.
Sí, no, lo de que no le voten sí lo puede evitar, pero que le voten, él no lo puede evitar. Alguien le puede hacer ver a Blanca Rosa que qué buen inicio sería, ¿no? De, bueno, pues una legislatura cómoda para ella, el que votara a Cruz Viadero de alcalde. Eso puede suceder. Y luego, pues ella verá si confía en que la coalición PRC-PSOE, que ya le dio un revolcón en esta legislatura, bueno, pues si se puede fiar de que eso sea verdad y que el inicio, y que sea el inicio de algo estable.
Te veo más suelta a María Luisa que a Pepe.
No, yo creo que no. Lo que pasa es que yo estoy más liberada de decir lo que pienso porque
te veo más,
que él tiene que ser más cauto.
No es suelto. Es que acabo de decir tres cosas. No vamos a negociar con Blanca Rosa Gómez Morante. A partir de ahí, evidentemente, eso está claro. Dos, vamos a seguir la línea de CPT. Y si esto no cuaja, nos iremos a la oposición.
Y hay una cierta confianza en que a CPT... no traspasaría, entre comillas, la línea
en eso
roja
estamos,
de,
Jesús.
De facilitar
en eso estamos del PP. En eso estamos, Jesús, evidentemente. También estamos intentando ver, como publicáis hoy en vuestro medio de comunicación, y parece que el Partido Regionalista de Cantabria en Torrelavega recomponga o retome o por lo menos intente normalizar de alguna manera la relación con la CPT.
Oye, volviendo nuevamente a Blanca Rosa, lo de la conjugación de los verbos parece que es una tontería, pero no es una tontería. Tú has dicho no voy a pactar, pero no te he escuchado decir no pactaremos. O sea, es una tontería.
No
es conjugar verbos.
Sí,
es conjugar verbos.
Te lo digo, me da igual, no pactaremos.
Vale. Bien, ya eso ya es más...
No voy a pactar.
Más contundente.
No voy a pactar
más contundente.
Y hablo de no pactaremos.
¿Seguro?
Seguro.
¿Tan dolidos estáis?
No, tan dolidos, ¿no?
Pero un partido más, bueno, con ciertas afinidades, lo que pasa que...
Bueno, se han dicho de todo menos bonito, ¿eh? Que si tú estás por el sueldo, que si tú más, que claro.
Claudia, a veces nos tildáis de no ser consecuentes. Y cuando intentamos ser consecuentes, también nos tildáis de no, de por qué no. O sea, vamos a ver. No
tiene admitiendo que las campañas electorales son teatros, mentís en general todos y luego no cumplís nada de lo que decís.
Pero no se trata de única y exclusivamente de una campaña electoral. Esto tiene un recorrido más largo que una campaña electoral.
Hay dolor.
No se trata de que haya dolor, es decir, es que todo esto se produce por el no apoyo a una moción de censura. A partir de ahí, una crisis importante, decide presentarse a unas elecciones, no solamente se presenta en el Ayuntamiento de Torlavega, sino que se presenta en coalición a la Unión, a las elecciones autonómicas y municipales, y evidentemente la decisión política de Blanca Rosa Gómez Morante ha sido alejarse total y absolutamente del Partido Socialista Obrero Español. A partir de ahí son decisiones suyas las que ha tomado, y nosotros, y ya te digo, los afiliados el pasado viernes día 5 dijeron no, y entonces a veces hay que ser consecuente, igual que cuando dijeron sí a la moción de censura, hicimos sí a la moción de censura, ahora han dicho no y intentaremos ser consecuentes.
O sea, que por ejemplo hoy, si se produjera la elección de alcalde, hoy sería Ildefonso. Hoy.
Sí, hoy yo creo que
hoy
sí.
Sí.
Al día de hoy, yo creo que sí.
Luego hay otra cosa también que hemos conocido en los medios estos días.
Pero de todas maneras, este medio lo publica hoy, el medio...
Estáis hablando del Mundo y del Diario Montañés.
El medio al que están ligados estos dos señores lo publicaron ayer, creo, antes de ayer.
Sí, y
como
es que...
lo estamos viendo al revés, no nos enteramos.
Mira, esta información que dice que la alcaldía de Torrelavega, la alcaldesa socialista Lidia Ruiz Salmón, ha ordenado a la policía que paralice una recogida, entre comillas, ilegal de Parubi. Parubi es la empresa del número 3 de Blanca Rosa, que es concejal electo y será concejal esta legislatura. Uh-huh. Y hay una polémica, él tiene una empresa de reciclaje, entre otras cosas, hace recogida de cartón, y hay una polémica desde hace tiempo de si Parubi está autorizado, legitimado o no, para hacer recogida de cartón, que el ayuntamiento oficialmente tiene encargado a Mare, la empresa de residuos. Uh-huh. Y esto, que tiene años de historia, pues es justo esta semana cuando la alcaldía le notifica a Parubi que cese de recoger esta...
O sea, que lo que hago yo por las noches de recoger cartón tiene que tener un permiso. Tengo que estar autorizado para recoger cartón para poder comer.
Sí, gestor autorizado de residuos.
No,
entonces, a ver, esto es parte de la negociación.
Es impresionante.
Sin duda ninguna.
Impresionante.
Vamos.
Esto no es parte de la negociación.
No poco. Vamos, es que vamos.
¿Negociación sobre qué?
Sobre que yo le he oído a Blanca Rosa que ella estaba esperando que el PSOE le pidiera unas disculpas por haber dicho de ella no sé cuántas barbaridades. Uh-huh. y ahora el PSOE lo tiene más fácil, porque yo creo que es más fácil para negociar retirar o y hacer la vista gorda con esto que igual negociar que vamos, si la, alguna, ver, la Concejalía Mariela, de Medio Ambiente o
me
alguna
encanta, me encanta la construcción de la argumentación que has hecho, pero lo que ha acontecido en las últimas 48 horas esto es anterior a lo de las últimas 48 horas.
Bueno, dejamos un poquito
lo de... al 24 de mayo.
Dejamos lo de los cartones y dejamos vivir a la gente que necesita y que se coge cartones y que por lo menos pueda comer un poquito, independientemente de la legislación vigente.
Lo de los cartones no tiene nada.
No, como decís que empresa de cartonaje, pues por eso lo decía, no por otra cosa.
No tiene nada que ver los que desgraciadamente cogen cartones.
Es, pues yo te digo a ver si...
Este señor negocia, tiene negocio a base de esto, no tiene nada que ver.
Ya. Pero los que quieran coger cartones los puede coger.
Sí, pero este señor tiene un negocio importante sobre de recogida ilegal o alegal.
El cartón que se depositan, los contenedores de cartón, son recogidos por oficialmente por Mario Valdorreda Vega. Bien. Y hay veces que alguien se adelanta y recoge
que recoge que no le corresponde.
De manera industrial.
Al fin y al cabo.
Digo, matizando lo que
todos
dice,
los males sean eso.
Lo que ha dicho María Luisa, de manera industrial.
Bueno, que no es, que es cartón, bucea. No es cobre. Tampoco.
Incluso esas empresas que recogen, digamos, al por mayor, a veces pactan con otras industrias que generan mucho residuo de papel o de cartón para recogérselo directamente en su nave industrial, con lo cual. esa empresa se ahorra al tenerlo que llevar al contenedor, claro, no sé qué, y vale. Bueno, pues...
Vale, venga, pues que lo aclare. Dejamos Torrelavega, ¿os parece bien? Saltamos a Laredo, que Laredo también es bonito. También es bonito. A ver,
yo no puedo opinar mucho de Laredo.
Ah, pues venga.
Yo sí, yo que puedo, no, que yo no puedo, digo, opinar mucho porque nada.
Como yo puedo opinar de todo, venga.
Laredo, a ver,
bueno, cuéntanos. Bueno, es que estás en todas, Pepe, las cosas como son.
Venga.
Bueno, cuéntanos cómo está Laredo.
En menos de las que vosotros creéis, estoy... Vamos a ver, no, en Laredo, bueno, pues es una situación en la cual somos la lista del Partido Socialista, la lista más votada en ese ayuntamiento. Existe la posibilidad, por lo tanto, de acceder a la alcaldía. La abstención nos valdría y ahí hay una relación personal entre los dirigentes del PRC y los dirigentes del PSOE complicadas, porque quiero recordar que el PRC ha estado gobernando con el Partido Popular en esta...
Bueno, está. Pero los del PRC son nuevos,
necesito,
¿no?
Necesito hacer una pregunta...
Bueno, una parte de ellos, una parte, porque
eso es
una crisis.
Bueno, vale, pero digo...
Una pregunta, Pepe. Dime. Esto, al final, vuestro candidato del PRC es el primero de la lista...
Nuestro candidato del PRC
De Laredo, quiero decir, vuestro candidato del PRC, primero de la lista, vale, una pregunta.
Dos.
Para que salga, eso, dos, segunda pregunta.
Tres, sí, para que salga, ya han dimitido.
No, no digo eso. Digo, para que salga alcalde de la lista más votada, uno que no es el que encabeza la lista más votada, ¿no hacen falta la mayoría absoluta de los votos?
No.
Vale.
¿Y la
o sea, es el candidato que proponga la lista más votada, no el que encabezó la lista?
Eso.
Oye, una cosa, ¿y era necesario todo este revuelo? ¿No se podía haber hecho desde el principio las cosas un poquito con cierta normalidad y que no fuera tan cantoso eso de tener que subir, que tuvieran que dimitir para que el...
Es que no era ese no era el plan A.
Ya,
es que,
ya.
Vamos a ver.
No, pero...
El plan B lo activó...
Ya, bueno, pero es que...
Cairo. Que ahora no, que hablamos de
es que aquí en esta tertulia a Pepe Guerrero le comenté una vez y me dijo, no, ese va a ser el candidato ideal porque es el que arrastra más votos, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Como se ha demostrado.
Como se ha demostrado. Como se ha demostrado.
Es decir, como se ha demostrado que todo ese rollo macabeo que se traen los ciudadanos votantes de que hay que acabar con la corrupción, es todo mentira. Porque un señor del cual sería ahora curioso reproducir la famosa cinta que Juan González Bedoya tiene todavía en su poder de su conversación hace años con un constructor, dejaría en pañales las que hemos escuchado en Valencia y en otros sitios, de unos señores del PP que se las traían con avalorios. Pero la población, los ciudadanos, lo de la corrupción lo ven siempre como algo lejano y cuando les toca a ellos, pues siguen votando a gente que no es que esté presuntamente, no, ha sido condenada con sentencia firme y después indultada. Pero a pesar de eso, bueno, pues el ciudadano... le sigue votando, lista más votada, como muy bien ha dicho Pepe Guerrero. Luego, no nos hagamos tan santurrones con esto de la lucha contra la corrupción. Nadie lucha contra la corrupción. Y lo estamos viendo, ningún partido, es decir, en Andalucía, que hombre, no hace falta ser especialmente analista para ver lo que pasa en Andalucía, pues resulta que los ciudadanos votan mayoritariamente en la lista del PSOE. Y además, estos chicos de Ciudadanos, el partido, pues dicen que sigan adelante. Es decir, otros 4 años más en una comunidad autónoma que sigue siendo la que más paro tiene, la que peores servicios sociales, etcétera. Pero no pasa nada. Por tanto, yo creo que cada pueblo tiene lo que se merece.
¿Se puede desbloquear la situación en Laredo? ¿Cómo lo ves a día de hoy?
Vamos a ver, estamos en una situación en que lo que dificultaría que el PSOE alcancese la alcaldía es que el PRC votase a otra formación política. Por lo tanto, si no, el PRC no vota
no
a otra
creo
formación
que son nuevos,
política,
¿no?
No hay ningún problema.
No,
pero bueno, no.
No, al ser la lista más votada, pasa como en Santander.
O que le votasen a él al PRC. Incluso se ha barajado como posibilidad, yo diría que lejana, de que Izquierda Unida se sumase a esa operación derribo de
no, eso no va a suceder.
Ajá.
Yo bueno, creo que lo sí, normal perdón. Será que salga López II de alcalde y que, porque la lista más votada en las municipales pesa mucho.
Y al final en Torrelavega también son López II, que son López de también, primero. Bueno, pero López I y López II de Torrelavega y López I y López II de Laredo.
Yo creo que hemos empezado a ser serios y restaurar las monarquías hereditarias.
Sí, sí, sí. Y en Torrelavega el PRC debe tener también bastante tinglao,
¿eh? ¿Quieres volver, ¿eh?
No, no, por ejemplo, no. Estaba pensándolo ahora a raíz del comentario que había hecho Pepe de si el PRC de Laredo iba a guardar esa disciplina o no. Y es que me han comentado ayer que el comité local de Torrelavega tiene santo mosqueo con Revilla. A cuenta de la cabeza de Marcano, hay que tener en cuenta que el comité local de Torrelavega es marcanista.
Eso es nuevo,
seguramente
María Luisa.
En ese sitio,
claro. Eso es nuevo, María Luisa.
Y que exigen que vaya a Revilla expresamente a Torrelavega a respaldar.
Hombre, cariño a Marcano, sí, le han dado poco desde el PRC.
Yo sí creo que al menos técnicamente y formalmente, y ahí Pepe sí que ha estado dentro y lo podría decir. Yo creo, no sé si el PRC en esta negociación podría haber defendido a Marcano más de lo que lo ha hecho. Es decir, la cosa era tan drástica que no sé si esto, podía romper, pero no lo sé.
Yo tengo la impresión de que el PRC, si hubiera querido, podía haber defendido más a Marcano, pero hay mucha gente dentro del PRC que lo que quería era cargárselo y ha aprovechado a Podemos y es que no me extraña, es que casi como que estoy visualizando a alguna persona del PRC sentada con el de Podemos diciéndole por dónde tenía que ir para pedirme la cabeza.
Ese es un planteamiento muy malvado.
Sí,
pero es que no sé si había mucho margen, lo que es lo que quiero decir.
Tienes unas dotes de proyección de futuro.
No, mira, tú dices lo que tú piensas y yo digo lo que pienso yo.
No, que me
¿sabes? Entonces,
muy bien.
Cuando tú lo dices es la verdad y cuando yo lo digo son elucubraciones. Pepe.
No, cómo lo has escenificado. Es decir, me imagino.
Mira, es que estuve un día en una cena en la que éramos muchas personas. Yo creo que estaba Jesús. Estuve un día en una cena en la que coincidieron, sentados a la mesa, Blanco, el de Podemos, y una persona del PRC que es un antimarcanista declarado.
Estaba Jesús, o sea.
Yo creo que estaba Jesús en esa cena.
Pero es que no sé qué cena.
¿Qué hacías tú, Jesús, en esa cena?
Es que no me acuerdo.
Algo haría.
¿Qué hacías tú?
Vaya, hombre.
Coincidió, estuvo Íñigo Fernández. Coincidió que pasaste por ahí.
Ah, mira.
¿Sabes? En la calle Santa Lucía. Bueno, pues ese día. Y después de eso he coincidido con esta persona del PRC abiertamente antimarcanista.
¿Qué cenas son los de Podemos?
Era una cena en la que éramos...
Eso está bien.
No solamente es Pedro.
Era una cena que organizaba una emisora de radio de gente que íbamos a sus tertulias y estuvimos todos.
Uh-huh. ¿Me la estás echando en cara ahora a mí?
No.
¿Que nos invitamos a una cena?
Yo creo que no es incompatible, es decir, en que...
Si no, no hay pacto.
Alguien diga en el PRC, o unos cuantos se froten las manos ante la situación difícil de Marcano, y otra cosa es que en esta negociación puntual el PRC podría haber hecho algo más.
Pero mira, te voy a contar una conversación con esta persona, y esto ya no son cosas que me imagino, que esto lo he vivido, Pepe. Le pregunté dos o tres días después de las elecciones, digo, ¿vais a volver a hacer a Marcano consejero de Cultura y Deporte? Y me contestó, dice, Marcano no va a tomar ni posesión de su acta de diputado. Porque ya nos las organizamos para que en el Congreso último del partido se estableciera como el momento en el que tú tienes que abandonar la política cuando estás imputado, la apertura del juicio oral. Y como la apertura del juicio oral se va a producir antes de que los diputados tengan que tomar posesión, no va a tomar posesión. Digo, bueno, se dependerá de él porque el acta es suya, no es del partido. Dice, pero ya estamos preparados una serie de militantes para exigirle de manera inmediata a Miguel Ángel Revilla que haga cumplir el reglamento y no sé qué y no sé qué más. Luego... O sea,
sí, pero
ha tenido
pero
dentro...
hasta ahora Marcano no ha dicho ni una sola palabra.
No, porque también juega sus bazas.
Bueno, pero
y
eso
la,
quiere
y
decir
muchas.
Que dimitirá si él quiere.
Sí. Y de hecho, en Torrelavega lo que le están pidiendo es que no dimita.
Bien, declaraciones de María Luisa Peón, escuchadas aquí en Onda Cantabria.
Exclusiva. Es que si a Marcano se le pide que dimita, dimitirá.
Es lo más lógico, pero está en su mano.
No, sí, evidentemente, pero que te digo, que nadie piense, yo creo, que Marcano va a poner ningún tipo de impedimento y que va a proceder a renunciar a su acta de diputado o a dimitir.
¿Cómo es eso de perdono pero no olvido?
Ah, no, claro.
¿Cómo es eso de perdono pero no olvido?
Y tiene otras cartas en la mano, ¿eh?
Sin duda.
Hemos vuelto a Torrelavega. Cuando queráis podemos volver a Torrelavega, pero pues vamos.
Es que como Torrelavega está en el centro geográfico de Cantabria.
Hombre, yo quería aprovechar.
La capital industrial de Cantabria.
Quería aprovechar ya que tenemos a Pepe Guerrero, otros un par de ciudades más. Venga, otros municipios. Piélagos. A ver.
Piélagos. Bueno, lo acabo de decir. Es una situación complicada. Un pacto a 4 o 5 y nosotros. Al día de la fecha y en este momento.
¿Pacto 4 o 5?
Pues, sí, ¿no?
Bueno, pero eso no tiene ningún sentido, Pepe. Si sabes que eso pasó mañana, en
este caso de Piélagos estamos viendo lo que se puede hacer, pero de momento no hay seguridad de estabilidad, con lo cual nosotros veremos en las próximas horas lo que hacemos.
Pero Pepe, ahora que no está María Luisa Peón, que ha salido un momento, ¿por qué ha dimitido el anterior alcalde por motivos personales, de una manera tan rara y que nadie nos hemos enterado la verdadera razón?
Así que no me lo preguntes a mí.
Pero tú lo sabes seguro.
Y a mí me ha extrañado.
Bueno, si no, María Luisa, que ha entrado, nos lo dice.
Ah, pues seguro.
¿De la dimisión de Enrique Torre?
Sí.
Pues he preguntado y me han dicho que tiene una enfermedad que le requiere cierto sosiego. Y que una legislatura, te lo digo, sí, lo digo en serio, porque lo he preguntado, porque
he pensado que quizá había un partido
que tenía su enfrentamiento con él, digo, y yo pensé también, digo, igual lo han puesto como condición, que no sea Enrique.
No solo es que tuviera un partido, digamos, escindido, que ahora ha conseguido unos concejales, sino que a mí me consta que desde la dirección del Partido Popular hace unos meses, al candidato que iba de número uno, que ha salido concejal en esa lista, digamos, escindida, le dijeron que él iba a ser el candidato porque el partido no confiaba en Torre y que...
Menudos resultados que tuvo Torre hace 4 años.
Buenos.
Eso no lo conozco
así. Lo que sí sé es que esta persona, durante la legislatura, aspiró, igual alguien le dio alas a que no fuera Enrique Torre el candidato, pero no tan recientemente como...
Yo la versión que conozco deja en un extraordinario lugar a Enrique Torre.
Sin duda.
Que conozco yo es que le deja a Enrique Torre como un tío íntegro.
Sin duda, porque...
Íntegro.
¿Tú crees que es...?
La versión que yo conozco.
Porque ni siquiera presume de ello.
Es que él ha dado un paso a un lado para que sea posible un acuerdo en el que el partido salga...
Esa es la mitad. Esa es la mitad. No, yo conozco la otra mitad. La otra mitad, que había que hacerlo sí o sí. Y Enrique Torre dijo, conmigo no contéis.
Que pase el siguiente.
Uh-huh.
Además de eso, está delicado.
Delicado también estaba la legislatura anterior.
Y además, él ni
gracias
siquiera,
a Dios, muy bien.
Ni siquiera quiere referirse al infierno que ha tenido que pasar desde dentro en estos 4 años.
Exactamente.
Desde dentro.
En fin, ahí están, a 5 pastos, a 12 pastos, bueno, ya sabemos que eso va a durar lo que va a durar. Vamos a acercarnos un poquito más cerquita de Santander. Santa Cruz de Bezana.
Santa Cruz de Bezana es un ayuntamiento en lo que creo que el pacto está muy desarrollado y que habrá alcalde socialista.
Bien, necesitáis a alguien más, ¿no?
Sí.
¿Qué os ha pedido alguien más?
Pues, no tengo ni idea demandas ni los requisitos. ¿Seguro? De Milagros.
¿Seguro?
Bárcena, ¿no?
¿Seguro que no se ha pedido nada más?
No ha pedido nada más. Te estoy diciendo, ¿seguro? No pongas en mi boca cosas.
No, que digo que sí, seguro.
Que no conozco.
Que ya bastantes fregados estás metido para agradecer.
No conozco las demandas y requerimientos de ADVI en este caso. De SADVI, ¿no?
Sí. Bien. ¿Queda algún municipio por ahí que se me escape?
Ayúdame. Mariano, Camargo.
¿Camargo? Camargo, es verdad.
Es el cuarto.
Claro. ¿Y Camargo?
Camargo, bueno, pues es un tira y afloja. Parece ser que ayer por la tarde-noche las cosas iban avanzando en consolidar el pacto a 4. Pero, evidentemente, hay problemas.
Oye, ¿y cuántos, el sábado por la mañana, cuántos candidatos a alcalde llevarán 2 discursos distintos escritos en los bolsillos, como la noche de los Óscar, ¿no?
Porque hay muchos
sitios en los que, hasta que no se abra la urna...
Estás hoy que te sales, ¿eh?
Te sales, nunca
te he visto, de verdad, en las últimas tertulias que has venido, nunca te he visto como hoy.
Es que está liberada. Liberada de presión. No, bien.
Pepe.
Dime.
Nada.
Es que hace cuatro años no hubo. Estaban las cosas bastante claras. No sé si hubo algún.
Hubo uno, creo.
Algún asuntito, pero.
Pero yo recuerdo hace ocho años, me parece.
El Cabezón. El Cabezón de la Sal. El mismo sábado. El artista.
Que está. ¿Y lo de Cabezón? No, ahora que saca Jesús
hace,
lo de.
Eso no fue hace ocho años, fue.
¿12?
12.
¿Y ahora que saca Jesús lo de Cabezón?
¿Cómo pasa el tiempo? No, es que aquella noche la pasé en Cabezón. Te digo,
Pepe. Pepe.
No,
y ahora que.
Pues la arreglaste, ¿eh?
Por eso pasé la noche en Cabezón. ¿Me entiendes? Sí.
Y ahora que comenta Jesús lo de Cabezón, ¿qué tal está?
A las 3 de la mañana salió el artista, como tú dices, diciendo que de lo dicho nada, y yo me voy para Santander y olvídame. Dime.
Cabezón, ¿cómo está?
Pues Cabezón, pues negociando el tema, quedan flecos. Y yo espero, ahí hay una pugna en estos momentos por dilucidar quién puede ser el cabeza de la alcaldía, quién puede ostentar la alcaldía. Si el principio de acuerdo que te comenté el martes pasado, creo recordar, si el martes pasado es que entre PSOE y PRC la lista más votada y seguiremos manteniendo ese criterio.
¿Es cierto que la Guardia Civil tiene orden de estar en algunos plenos de algunos ayuntamientos donde puede haber alguna sorpresa de estas morrocotudas, morrocotudas?
Yo creo que en Camargo no está de más protegida.
Eso hay que preguntárselo al delegado del gobierno, no a mí, porque si encima digo... Que sí, me van a decir que bueno, que ya estoy...
Que ya estás provocando, bueno, pues en este caso lo he dicho yo.
En Cabezón me parece que es uno de esos municipios donde funciona una duda razonable y honesta, o sea, es donde probablemente va a funcionar la disciplina partidaria, pero también es cierto que es un ayuntamiento donde el pacto de estos cuatro años, el acuerdo para gobernar entre el PP y el PRC ha funcionado perfectamente bien, prácticamente sin problemas. Otra cosa es que ahora las instrucciones sean otras y probablemente se vayan a cumplir.
¿Y Solares está cerrado, Pepe?
Sí.
¿Hay algún municipio más que tengáis curiosidad? ¿No? ¿Está todo bien? Vale. Buenas las liado, Manuel Ángel, el día que dijiste que la presidenta del Parlamento iba a ser Dolores Gorostiaga.
Sí,
buena las liado.
Yo lo dije porque buena tenía una información fiable, pero
no, digo,
esas cosas,
digo que buena,
hasta que no lo veamos...
Ya, pero que menudo revuelo has montado.
¿Qué?
No, porque ese señor no puede decir nada, no se ha hablado de nada. Aquí todo el mundo, nada de nada, pero
a ver,
hacemos
aquí,
la lista.
Tampoco es tan difícil acertar.
No, hacemos... Que me parece.
Si me equivoco, pues oye,
si hacemos la lista de los...
Yo fui el primero que se lo oí y luego he visto que estaba bien tirada.
No, por eso, pero bueno, desde el PSOE y desde el PRC, bueno, que por favor, que eso es una locura dar nombres, que en fin.
Bueno, bien, pero yo no estoy en ningún partido.
No.
Y digo lo que
entiéndeme
lo que
bien, entiéndeme bien lo que quiero decir.
Ya lo sé,
pero yo que tengo... tú te has anticipado a una noticia,
no,
pero
no,
es que...
No, perdona, yo...
¿Tú la diste?
Sí, pero yo he escuchado, es decir, yo no me invento las cosas. ¿Qué? Yo he escuchado de una fuente, digamos, relativamente fiable... que esa candidatura estaba encima de la mesa y que tenía visos de prosperar.
Pero
luego, como bien dice Guerrero, que está en las negociaciones, esto puede cambiar incluso cinco minutos antes de constituirse el pleno municipal o, en este caso, de constituirse la semana que viene la mesa del Parlamento. Es decir, puede haber un cambio de última hora, pues.
Pero Manuel Ángel, tú eres el primero que te voy a decir a ti. Santander es una ciudad muy pequeñita, Cantabria es una comunidad de andar por casa.
Es un pueblo grande.
Eso
grande,
es. Sí. Y entonces los nombres, pues está ahí. No, ¿qué dice Manuel Ángel? No sé qué. A ver, vicepresidenta va a ser Eva. Pero bueno, ¿pero cómo sois capaces de decir eso? Tengo a Miguel Ángel Revilla, pues hombre, lo normal es que sea Eva. Y lo dice Miguel Ángel Revilla aquí. Pero, y como dicen los estatutos, tendrá una consejería. Pero ¿por qué quitar normalidad a lo que...?
Claro, pero Claudio, vamos
porque,
a ver.
Porque si está en el tira y afloja.
Claro, pero si yo dijera que que el vicepresidente o la vicepresidenta va a ser un diputado desconocido, pues podría decirme,
ayer,
pero qué locura.
Ayer,
hombre,
es que son cinco, es que tampoco es tan difícil. Es que descartar a Rosa Eva.
Vamos a ver, es que eso es a lo que...
Claro.
Para que se produzca ese hecho, tiene que haber Bueno, quiero aclarar dos cosas. No hemos hablado, y creedme, no hemos hablado todavía en estos momentos ni de gobierno, ni de nombres de gobierno, ni de parlamento, ni de nombres de parlamento. Dos. A partir de ahí, si el pacto se produce, lógicamente existe posibilidad de que estemos en el Parlamento, en la mesa del Parlamento de Cantabria.
Sería lo más lógico.
Si ese pacto se produce, lógicamente va de Artesanos ir al gobierno. A partir de ahí quedan cuatro diputados del Grupo Parlamentario Socialista, que son Miguel Ángel Palacio, Lola Gorostiaga, Ramón Ruiz y Chabela Méndez. Pues lógicamente uno de los cuatro tendría que ir a la mesa. Ya está.
Pero haciendo descartes pero, a Palacio, también no puede ser un buen portavoz.
Entrevista que le he hecho a Revilla hace 5 o 6 días, le he preguntado esto, digo, si yo digo que Eva Díaz Tezanos puede ser vicepresidenta, si yo digo que no me acuerdo otro cargo que le propuse y le saqué lo de Gorostiaga, y me dijo, lo de Badía Tezanos es muy probable.
Es lo normal.
Así como me dijo, de lo de Gorostiaga, yo, me dijo Revilla, yo no he oído nada, pero no lo descarto. Con lo cual.
Bueno, pues eso mismo que está comentando Manuel Ángel, cuando estuvo Miguel Ángel Revilla lo dijo, y ayer, Eva Díaz Tezanos, la pregunté la posibilidad de que entrara Ángel Agudo y me dijo que descartado totalmente. Que Ángel Agudo, descartado totalmente, que no va a entrar. Lo dijo ella aquí, sentado.
Está la cosa como para meter algo en canción.
Oye, es el presidente, a lo mejor, siempre cuando habla de tu presidente, pues no lo sé, en fin. Tú sabes, ¿no?
Si las cosas a veces son más lógicas de lo que parecen.
Sí, pues por eso mismo.
Hay que descartar una serie.
Pero vamos a dar normalidad a lo que está ahí.
En el tema del Parlamento hay que descartar una serie de... hay que cumplir una serie de premisas y evidentemente dentro de esas premisas por eso hay una serie de nombres que podrían ser factibles. Lo que acaba de mencionar Manuel, que Ángel, que le dijo Revilla, es lógico, es decir, puede ser una, pero no se ha dicho nada.
Pero bien, también se habla Pepe dentro normalidad.
Puede ser una de las candidatas o uno de los candidatos, pero no se ha hablado de ello.
Pepe, también dentro de la normalidad que se habla y parece ser, queremos hacer escapismo cuando son habas contadas, lo de industria, desde el momento que el PRC fue la segunda opción más votada y la posibilidad de formar gobierno, ellos andaban como locos por la industria.
Sí, como locos.
Vuelvo a repetir. Por industria. Yo sé que a vosotros nos hace mucha gracia.
En el gobierno
Pero en este viaje andan como locos que la industria tiene que ser para ellos. Comentaron, van a ser las mismas consejerías, pero se pueden cambiar de nombres, etcétera, etcétera, hacer el juego para...
Sí, es que
a veces, es que no hay nada de eso.
En esa ordenación de áreas a veces
hay... Esto tengo que decirme una cosa, tajante y contundente. Ángel Agudo no está previsto que esté...
Hay un rumor en Torre la Vega, ya sé que no te gusta que hable mucho de Torre la Vega, Claudio, pero hay un rumor muy insistente estos días, y es que parte de las condiciones que pone Marcano para irse sin rechistar, o sin rechistar públicamente, es que su hijo tenga un papel muy importante en el gobierno de Cantabria, y se habla de la Consejería de Industria precisamente.
Yo ese rumor también le he oído, o cuando menos, y ese sería otro, que ya que él va a tener que sacrificarse, que digamos... el área suya propia de siempre fuese ocupado por alguien de los suyos, ¿no? A los que el PRC ha castigado de manera importante en el Congreso y en la candidatura.
Bueno, ya veremos.
Sí. Uy, Pepe me dijo una vez, cuando coja el teléfono si quieres, Pepe una vez me dijo, Claudio, que sepas que Miguel Ángel Revilla, lo puedo decir, ¿no? Le gusta, vamos, no es tampoco es una cosa del otro mundo. Me dijiste, le guste o no le guste, tiene que contar con nosotros.
Ah, no, claro.
Eso me
es evidente.
No, te ha parecido. Vale, es una cosa que tampoco.
No.
Es una, en conversaciones.
Tiene que
no tiene, no tiene pues, ninguna.
Hasta que no tenga mayoría absoluta, pues no tiene nada más remedio.
Me lo digo, hablando, pues de este tira y afloja.
Es claro, es decir, el PRC, si quiere. Miguel Ángel Revilla, si quiere ser presidente del gobierno de Cantabria, en estos momentos necesita necesariamente contar con el PSOE.
Pero yo no creo que sea un problema para Revilla, negociar con el PSOE. porque fuera de la presidencia y de la visibilidad que eso tiene, lo demás es todo materia de negociación.
¿Es innegociable?
Y Revilla repite que él está dispuesto a ser generoso con el PSOE porque lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. No sé qué opinas.
No, yo no estoy de acuerdo con eso. Bien, ¿sí? Yo creo que el PSOE ha sido muy generoso con Miguel Ángel Revilla.
También.
Mucho más generoso ha sido el PSOE cuantitativamente para con el PRC cuantitativamente ha sido extremadamente mucho más generoso que el PSOE para con el PRC y Miguel Ángel Revilla que al revés. Es decir, en el año 2003,
exacto,
en el año 2003, ahí, con 13 diputados el PSOE y 8 diputados el PRC, le dimos la presidencia al gobierno de Cantabria. Le dimos la presidencia del gobierno de Cantabria.
Y a partir de ahí
hecho,
le ha tocado a él.
Vale, pero he dicho, porque no me hablen de generosidad. Es decir, ya, cuando se cumpla, ese grado de generosidad equiparable al que estoy diciendo, podemos decir que el PRC...
Se la pidieron en enero,
estoy diciendo
que dijo Rosa Eva.
Estoy diciendo que el PRC se podrá equiparar a generosidad, evidentemente. Y ahora Revilla ha manifestado por activa y por pasiva que iba a ser generoso en un posible acuerdo de gobierno o pacto de gobierno. Pues venga, pues que lo ponga encima de la mesa.
Pepe, ¿lo de Yusa es innegociable?
No hemos hablado todavía en
vamos a hablar entre nosotros. Decir, ¿es innegociable?
Todo es negociable encima de la mesa.
Pero es una pieza importante.
Evidentemente.
Muy importante.
Evidentemente.
Mucha gente trabajando.
Todo, hay que ponerlo todo encima de la mesa.
¿A cambio de?
Ahí digo, hay que ponerlo todo encima de la mesa. No ha cambiado de nada.
Es decir, ya se ha puesto la ¿cómo se llama? La lista más votada, ¿no?
Estoy hablando de áreas de gobierno. Hay que poner todo encima de la mesa.
Yo le he oído decir a Rafael de la Sierra, que es, pues digamos, el cabeza de la negociación por parte del PRC, la importancia que para el partido tiene dos áreas, la de, por un lado, economía y por otro lado, industria, con ese gran apéndice que es Sodercán, que quiere los dos. Cabe pensar que, bueno, por lo menos uno. Por ahí irá la cosa, diría yo.
No, vamos a ver, en efecto, las consejerías, el reparto, me imagino que a lo que se refiere Guerrero, es a que haya un equilibrio. Y que todo es negociable. Es decir, si industria tiene que ir para el PSOE o para el PRC, bueno, pues otras áreas importantes tendrán que ir para otro. Y al final el gobierno tendrá que ser un equilibrio, digo yo, entre los dos partidos y también que haya un poco de sintonía en las áreas que son colaterales.
Bueno, hay una consejería que es un marrón y que no la quiere el PRC ni...
¿Hacienda?
No, Hacienda no, Educación.
Educación.
Bueno, yo creo que...
Educación, yo creo que no hay ningún problema. Es decir, en cuanto haya un consejero o bien del PSOE o bien del PRC, los sindicatos ya tranquilos y 4 años de tranquilidad absoluta.
Bueno.
Sí, hombre.
Yo creo que sanidad y educación y los servicios sociales están un poco en el ADN del PSOE y además me parece que tiene más cantera de gestión.
Yo creo que el reparto se va a hacer
en ese terreno. Lo que no sé es si da satisfacciones, Pepe. Esas áreas, sanidad, educación, dependencia. Es decir, que hay mucha parte de gasto, hay un conflicto
de manera
latente,
de manera global.
Es de Corbera. Es que se han echado para atrás.
No, afortunadamente no. No, de manera global, sin entrar en el tema de pactos y hablando de filosofía y de políticas, es decir, las políticas sociales, la sanidad, el bienestar social, la educación, etcétera, están, como tú muy bien dices, en nuestro ADN. Son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos, pero también son muy complicadas de gestionar y la, entre comillas, esa dificultad para gestionar estas áreas a veces te lleva a muchos quebraderos de cabeza.
Claro. Y otro análisis.
Pero es que no hay que olvidar que entre educación y sanidad se llevan más del 50% del presupuesto global de Cantabria. Si le sumamos lo que queda en el presupuesto para pagar la deuda, estamos hablando de que para todas las demás consejerías queda en torno al 30% del presupuesto a repartir.
Sí, pero Manuel Ángel, es cierto lo que dices, pero de ese 50%, el 40% es gasto de capítulo 1.
Sí, en efecto, sí.
Con lo cual te queda un estrecho margen para hacer cosas.
Está claro, eso va en sueldo.
De ese 50% del global del gobierno de Cantabria, que tú muy bien has explicado, de la suma de ambas, que incluso puede ser que sea un poco más.
Un poco más, sí.
El 40% de ese 80% de eso.
Hay una cosa que se llama
vibrador. Pero mira, o poner en silencio el móvil.
El silencio, de vez en cuando, más que nada.
No, porque así nos enteramos de los pactos.
Sí. No, es
yo estoy intentando echar un ojo a ver si pillo el prefijo, pero no hay manera, Que de todas maneras, yo, aparte de cómo se reparte el presupuesto en las consejerías, hay yo veo que siempre el PRC ha sido muy hábil a la hora de elegir cuáles son las consejerías
y lucidas.
Voy a hacer el mismo un análisis paralelo con el reparto que se hizo después de la moción de censura en el Ayuntamiento de Torrelavega, en el que el PSOE asumió los marrones, porque servicios sociales en una época como la que vivimos es un marrón, los recursos humanos eran un marrón, y sin embargo el PRC, la cultura, el deporte, los festejos, todo aquello que les permite tener mucha visibilidad, estar mucho en la calle, las obras en los barrios, o sea, todas esas cosas. Yo haría el análisis de si lo mal que le ha ido electoralmente al PSOE después de su primer pacto con Revilla tiene tanto que ver con el hecho de haberle hecho presidente a él y tal, o no haber elegido esas áreas que te permiten un grado de lucimiento y de estar en el periódico vendiendo noticias que gustan a la gente en lugar de las noticias que le molestan y que le cabrean a la gente. Y quizá te reconozco una cosa, Pepe, y es que hay veces que la responsabilidad también te lleva a elegir aquello en lo que consideras que puedes hacer mejor papel, porque seguramente el PSOE puede tener personas más capaces o más sensibles a áreas como la sanidad y la educación que el PRC, y hay veces que eso es responsabilidad. Pero no sé si también hablar de un poco de falta de picardía, ¿no? O a la hora de elegir algunas cosas, o dejar que al final, casi como por aburrimiento, te coman la tostada de llevarse las áreas mejores.
Sí, pero fíjate, María Luisa, acepto lo que dices, pero fíjate que nosotros hemos llevado la cosa ya precisamente de industria en los dos anteriores gobiernos, el del 2003 a 2007 y de 2007 a 2011. Y aquella consejería era, entre comillas, hasta ese momento una especie de consejería maldita. Si no se le sacaba el jugo que había que sacarle a esa consejería. Fue a partir del momento en el que la llevamos en el gobierno de los socialistas, en la cual empezó a ser, y permitirme la frase, ese oscuro objeto de deseo en la cual ahora todo el mundo quiere.
Una.
Por lo tanto.
Sí, perdón, acaba.
Para que no derribe la mesa.
Sí. Te voy a hacer una pregunta. ¿Pedro Casares iría al staff del gobierno de Cantabria?
No hemos hablado del gobierno de Cantabria. Es que, vamos a ver, si no hemos empezado a hablar de consejería, no podemos hablar de personas que vayan a las consejerías. Evidentemente, yo creo, personalmente, yo creo que Pedro Casares va a ser en el futuro muy buen alcalde de Santander y que tiene un camino, yo creo, importante en el Ayuntamiento.
¿Se va a quedar
de
ahí en el Ayuntamiento?
Y que el PSOE, si hemos apostado por Pedro Casares en el Ayuntamiento de Santander, debe de recorrer ahí un tramo.
Muy bien.
Yo creo que también. Es decir, alguna vez hemos compartido el análisis con Pedro Casares delante que los proyectos políticos de 4 años es muy poco. A lo mejor hay que
sacrificarse por la causa.
No es un sacrificio, es una elección. Cuando Pedro se le ve una persona ilusionada con el reto, ¿no?
Y, yo creo,
y si le quitas ahora de que creo, se dediquen en exclusiva a eso, lo estás truncando.
Yo creo que ser el portavoz de la oposición, en este caso, si no llega, se llega a la alcaldía, o si Íñigo Lasserna repite, del ayuntamiento más importante de Cantabria, no es baladí, no es cualquier cosa. Y evidentemente, bueno, pues a mí me parece que es un tramo a recorrer.
Muy bien, pues nada, suerte para el sábado. Manuel Ángel, muchas gracias.
Gracias, Jesús, Claudio, gracias.
Pepe, puedes contestar a las 300 llamadas que tienes. María Luisa, muy amable.
259.
Sí, pues seguro que por ahí le andan. Gracias, mañana volvemos. Hasta luego.
Venga, gracias.